Continuamos con la segunda parte de este conversatorio. La señora Aida Luz Mendoza es archivista, abogada y exdirectora del Archivo General de la Nación de Perú. Es docente de la Escuela Nacional de Archiveros, donde imparte las materias de legislación archivística. Actualmente es gerente general del Centro Estratégico para el Desarrollo Empresarial. Ha realizado cursos en España y ha sido conferencista internacional. Doña Aida Luz nos hablará esta mañana acerca de la transparencia administrativa y los archivos.
Tengan ustedes muy buenos días y una vez más para agradecer la invitación del Archivo Nacional y poder compartir con ustedes durante 3 días. Espero que esta vez no me falle la voz porque el día de ayer casi no podía hablar. Voy mejorando poco a poco, entonces espero que ustedes, después de lo que voy a decir, que está saliendo ya un poquito fuera del contexto de lo que hemos visto durante los días anteriores y el documento electrónico y las condiciones, los desafíos, las oportunidades y todo esto, relacionamos en este momento también la producción documental por estos medios, pero dentro de un contexto que en los últimos tiempos ha concitado la atención de los gobiernos, que es la transparencia de la función pública. Y mi país, por cierto, no podía quedarse atrás en este tema desde el momento que es conocido por todos. En este mundo globalizado nos enteramos de todo lo que pasa en cada uno de los países, la situación que vivió el Perú en la década pasada. A raíz de esta situación que vimos los peruanos, se dio la Ley de Transparencia de la Función Pública 27.806 en el año 2001 y fue reglamentada posteriormente. Sin embargo, es un tema que viene preocupando a todos los gobiernos desde hace muchísimos años. Todos los gobiernos se afanan en poner de relieve la situación de la corrupción en la gestión de gobierno. Se hacen congresos sobre la corrupción, se habla de transparencia. Yo escucho a los políticos efusivamente hablar del tema en el sentido de combatir la corrupción en la función pública. Es más, las campañas de gobierno se hacen siempre poniendo de relieve su compromiso para luchar contra la corrupción. Escuchaba, por ejemplo, cuando estábamos cercano a las elecciones, a los candidatos desfilar por la televisión y todos el compromiso con la población de luchar contra la corrupción. Había uno que presentaba su plan de trabajo para entrar al Congreso como congresista y terminaba diciendo fuera los corruptos. Después del tiempo de 4 años ya de gobierno que llevamos, yo diría fuera aquel que dijo fuera los corruptos, porque en estos momentos se le está procesando por acciones de corrupción y eso ha sido comprobado con una cinta magnetofónica que toda la población conoció de su compromiso que tenía con el gobierno de la década pasada. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que los funcionarios públicos pueden luchar contra la corrupción y no se hace nada para luchar efectivamente contra la corrupción? Por otro lado, siempre hablamos de la memoria de nuestras naciones y esa memoria reflejada en los archivos. Perfecto. Es un punto en el cual no hay mayor discusión. Todos estamos de acuerdo en que los documentos públicos son parte del patrimonio documental, parte del patrimonio cultural. Pero, ¿qué hacemos, aparte de los archiveros, qué hace la población para que eso sea una realidad? Los documentos se siguen perdiendo. Yo hice un trabajo de investigación y pude, solamente del año 90 al 2003, ver que sucesivamente se fueron perdiendo documentos públicos en las organizaciones. Incendios acá, atentados allá, robo de discos duros, es decir, se desmantelaban las oficinas de información de un momento para otro con una facilidad increíble. Entonces yo me preguntaba, ¿qué está pasando con toda esa documentación que da fe de la gestión de gobierno? ¿Por qué desaparece? Y justamente cuando hay cambio de gobierno se encierran los archivos. Entonces, ¿qué coincidencia, ¿no? ¿Qué coincidencia que se encendieron los archivos precisamente cuando va el cambio de gobierno? De otro lado, durante la gestión que tuve en el Archivo General de la Nación, veía las denuncias y no se hacía nada por todas las denuncias, el Archivo General de la Nación ahí detrás, pero el poder político tan fuerte muchas veces frenaba cualquier investigación. Llegaba al Poder Judicial, la misma cosa. Nunca se sancionó a nadie. Y se perdieron muchísimos documentos valiosos, con decirles que el archivo regional, que es un archivo del interior del país, perdió absolutamente todo. No quedaron ni las bancas, ni los escritorios. Los archiveros quedaron parados encima de las cenizas. Ni un solo documento. Y así sucesivamente se iban perdiendo los documentos. Escucho pues entonces a los políticos decir, hay que luchar contra la corrupción, pero ¿alguno habla de la protección de los documentos? Ninguno. Ninguno dice nada, vamos a hacer algo para proteger los documentos, cuando los documentos son las fuentes de la gestión realizada, bien o mal, y son las pruebas de cómo actuaron los gobiernos, cómo actuaron los funcionarios. Y cuando se detiene a un funcionario por un hecho de corrupción, no hay pruebas. Desaparecieron las pruebas. Y la prueba documental es la prueba por excelencia, la prueba instrumental. Los jueces solamente aplican las sanciones cuando encuentran la prueba instrumental irrefutable, donde no hay posibilidad de que el corrupto diga, no, no tuve participación. Esas pruebas no existen, porque desaparecen. Es más, cuando los funcionarios, la mayoría del más alto nivel, funcionarios de confianza, están ya para salir de los cargos, ya saben que van a salir de los cargos, pues en altas horas de la noche comienzan a sacar, ¿no?, progresivamente la documentación. Lo denuncian los trabajadores y si esta denuncia prospera, el trabajador al siguiente día está fuera de la organización. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Si es una preocupación general, si a todos los ciudadanos les interesa saber qué cosa es lo que pasa en el gobierno, cómo se gasta el dinero del Estado, y ese dinero del Estado está constatado en todos los documentos de archivos. Si no cuidamos los documentos, ¿cómo luchamos contra la corrupción? Me animó entonces a escribir este libro, Transparencia versus Corrupción, Políticas para la Protección de los Archivos Públicos. Y una de las primeras cosas que hice cuando terminé el libro, dije, voy a enviarle al ministro de Justicia un ejemplar, porque el Archivo General de la Nación depende del Ministerio de Justicia. Envié el libro y después de unos 4 o 5 días recibo una comunicación de agradecimiento a través de la secretaria general, donde me dice, doctora Aida Mendoza, muchas gracias por la valiosa publicación que usted nos ha alcanzado. En estos momentos ya el ministro ha decidido que vaya al Archivo Central. ¡Qué decepción! No lo leyó. Yo le enviaba el libro para que él lo leyera. Porque como van viendo en este libro, a los archiveros no necesito convencerlos que los documentos son importantes, que hay que conservarlos, que hay que guardarlos, que hay que darles las medidas de seguridad convenientes. A quien tengo que convencer es a los políticos, porque a ellos no les interesa la documentación. A ellos no les interesa que los documentos se pierdan, y si hay una mala gestión, en buena hora si se pierden. Entonces yo quiero convencer a los políticos, y este libro fue dirigido a los políticos principalmente. Asimismo fue el libro al presidente del Congreso, a los demás congresistas, a otros ministros. Ninguna respuesta, ninguna. Realmente decepcionante, porque en mi país han sucedido muchas situaciones de pérdida de documentos. Luego sale la ley de transparencia de la gestión pública. Bueno, digo, perfecto, ¿no? Tenemos una ley de transparencia de la función pública 27.806 reglamentada. Hay un texto único concordado, decreto supremo 043-2003. Perfecto, todas las leyes están ahí, entonces hay que cumplirlas. Sin embargo, cuando uno va a una organización pública y solicita una información, ¿cuáles son las respuestas? Los documentos no están organizados, regrese usted dentro de una semana. Sabe que ese documento se ha perdido, nos va a llevar tiempo encontrarlo. Sabe que ese documento, durante la gestión anterior, el funcionario se llevó toda la documentación y no tenemos cómo atender la información. Eso está pasando. No sé si en otros países, pero en mi país está pasando. Entonces decía yo, ¿cómo es posible, con una ley de transparencia, que el ciudadano no puede hacer uso de su derecho porque los documentos no existen y las acciones para la protección de los documentos públicos nulas? El Archivo General de la Nación es una organización que no tiene peso político dentro del país, y esto se va dando continuamente, y vemos cómo las cosas no mejoran, vemos el abandono de los archivos públicos y las decisiones políticas no se dan. De esta manera, la ley de transparencia pretende darle el derecho al ciudadano de poder acceder a los documentos públicos. Pero ¿cómo acceder a los documentos que no existen? Si no empezamos a cuidar la documentación, si no tenemos los documentos íntegros de la gestión documental, ¿cómo vamos a atender a la ciudadanía el derecho que le corresponde de acceder a la información y que esa información esté en el momento oportuno cuando el ciudadano lo solicite? No después de una semana, o de repente no le dan la información nunca. Eso es realmente luchar contra la corrupción, eso es transparencia de las acciones de gobierno, de ninguna manera. Luego sale la ley de ética. La ley de ética de la función pública, ni un solo artículo dedicado a la protección de los documentos, ninguno. En el artículo 7, inciso 5, dice que el trabajador público debe de ser cuidadoso con los bienes que el Estado le otorga para desempeñar su función. Un análisis no exhaustivo me lleva a la conclusión que el trabajador público está en la obligación de cuidar los bienes que la institución le asigna para desarrollar su trabajo. ¿Los documentos son bienes que la institución le asigna para desarrollar su trabajo? No, porque se producen en la gestión natural del cumplimiento de funciones. Entonces no está enmarcado dentro del dispositivo. ¿Cómo entonces solicitarle a una persona que trabaja en la gestión pública o exigirle el cumplimiento de ciertas medidas para la protección de los documentos públicos, si no está, cuando el trabajador dice, bueno, yo tengo que cuidar los documentos públicos, pero no existe la ley, entonces a mí no me van a sancionar porque no pasa nada si los documentos se pierden, y si vamos a los documentos electrónicos con mayor razón? Entonces no hay una coherencia entre la legislación que se da y la práctica, la eficacia de la legislación, que es el cumplimiento de las normas. He visto algunas otras leyes, por ejemplo, la Ley de Transparencia de la Función Pública de México y la Ley de Transparencia de la Función Pública del Ecuador. En ambas se menciona la participación del Archivo General de la Nación. Sé que México tiene algunos problemas que se van a solucionar, me imagino, porque hay un instituto de la función pública donde le encargan también, que es la supervisión del cumplimiento de la norma. Posiblemente eso, y lo escuché a algunos colegas mexicanos en el coloquio de Cuba hace poco, decían ellos que esto está un poco interfiriendo la función del Archivo General de la Nación con la función del instituto. Pero yo creo que eso es cuestión de ponerse de acuerdo entre ambas instituciones y cada uno a lo que le compete. En el caso de la ley de Ecuador, funciona muy bien porque se menciona claramente e inclusive le está dando mayor refuerzo a la función del archivo, porque está diciendo que el Archivo Nacional del Ecuador tendrá la vigilancia de la transparencia de la función pública y implementará los principios y las políticas necesarias para la protección de los documentos. Sin embargo, en la ley peruana no dice absolutamente nada. Es más, al final de la ley dice el Archivo Nacional del Perú. Solamente dice eso, el Archivo Nacional del Perú aplicará las normas de eliminación que sean convenientes. Y yo me pregunto, ¿el legislador dónde estuvo o cómo coordinó cuando ponía esa norma en la ley de transparencia? El archivo nacional fue nacional solamente hasta el año 69. Ni siquiera se enteraron que el archivo había cambiado de nombre. Hoy día es un archivo general de la nación, desde el año 69. Imagínense ustedes, por ahí nomás podemos darnos cuenta de la situación que reviste la atención de los legisladores con respecto al Archivo General de la Nación y a todo lo que significa la problemática archivística del país. Muy ligado a la transparencia de la gestión pública, que significa poner a consideración del ciudadano la información, los documentos que se generan como respaldo de las actuaciones administrativas, ya sea en una página web, a través de internet, o cuando el trabajador lo solicite, o cuando el ciudadano común lo solicite en las diferentes agencias de gobierno, está la rendición de cuentas. Es un tema muy ligado, rendición de cuentas o accountability, que es el término anglosajón que se utiliza. Ahora, este tema tiene una íntima relación con los archivos. Por cierto, cuando se habla de rendición de cuentas, tenemos que hablar de rendición de cuentas, pero rendición de cuentas documentada. decir, que tiene que tener su respaldo, no solamente porque declara el funcionario una vez que deja la función que hizo tal cosa, que los documentos quedaron ahí, que muchas veces no lo hacen tampoco porque existe un formato donde simplemente el funcionario al momento de retirarse pone sus nombres, el cargo que desempeñó y dice no dejo ningún documento pendiente en gestión. Eso es todo lo que dice en la entrega de cargo. Pues no debe ser así, porque tiene que dejar un registro, ¿no?, documentado de toda la documentación que estuvo a su cargo, porque todos manejan documentos. Todos los funcionarios actúan sobre documentos, sea en el medio que fuere. Todos trabajan con documentos. Y esa relación nunca llega. No se sabe qué dejó el funcionario cuando deje el cargo. Es más, ni siquiera se sabe si el funcionario dejó la documentación íntegra de la gestión o se llevó algún documento comprometedor. Entonces, la rendición de cuentas significa dar cuenta precisamente de la gestión, pero documentada, con el respaldo documental. Dice, aquí está cada cosa que hizo y ahí están los archivos, ahí están los documentos. Por otro lado, también no solamente se trata de medir las responsabilidades, sino también es una garantía para el funcionario cuando se retira de la gestión pública. Sirve muchísimo, porque cuando uno termina una gestión, de pronto, y sobre todo cuando está en los cargos de máximo nivel, ahí no termina la responsabilidad. Uno sale y lo están llamando para todo, lo están investigando, y entonces ahí están los documentos. Y eso me va a servir de respaldo para demostrar cómo se hicieron las cosas, cómo fue la gestión, y si fue una gestión honesta, puedo demostrar con los documentos. Y es un gran respaldo para los funcionarios, sin embargo, los funcionarios no comprenden que es un respaldo para ellos mismos y que esa protección de los documentos públicos no solamente atañe al funcionario público, no solamente atañe al archivero. Se dice el archivero tiene la responsabilidad de la custodia de la documentación, perfecto, pero si a ese archivero no le dan las condiciones presupuestales, físicas, etcétera, para conservar esa documentación, ¿qué se espera que pueda conservar el archivero si no tiene el apoyo, la decisión política desde más alto nivel para que esos documentos estén donde deben estar, que esos documentos puedan ser conservados de manera integral y que la información no se pierda y que cuando se tenga que dar cuenta de la gestión, ahí se pueden presentar los documentos? Eso no se está dando. Entonces la responsabilidad no solamente es del archivero, la responsabilidad es de todos y es más, la responsabilidad ni siquiera es solamente de los funcionarios y de los archiveros, sino del ciudadano en general, porque a todos interesa que pueda demostrarse cómo se gana el dinero del Estado. Este es otro tema también, si hablamos de transparencia de la función pública, el ciudadano común tiene que estar imbuido de que es un derecho exigirle al funcionario la transparencia de la gestión pública y tiene que exigirle que esa gestión pública esté debidamente documentada. El ciudadano común no conoce muchas veces, no conoce que tiene ese derecho. Y de otro lado, si conoce, la documentación para ellos no es de primer orden, no es de mayor preocupación. El ciudadano de pronto ni siquiera sabe que existe el Archivo General de la Nación. A mí me ha pasado, converso con cualquier persona de la calle y como es la materia en la que estoy, por ahí sale a veces la conversación acerca del tema y me preguntan, ¿y qué es el Archivo General de la Nación? ¿Es igual que el Banco de la Nación? Pues no, señor, es tal cosa. ¿Y qué cosa es un archivo? Seguramente ahí están los papeles viejos. Ese es el concepto que tiene la gente común de los papeles, de los documentos. Y tengo que estar dando pues una microclase cada vez que converso con alguna persona que no conoce el tema. Es más, ahora fuera del Archivo General de la Nación, ya me vinculo mucho más que antes con mis colegas abogados. Mis colegas abogados, magistrados, fiscales, jueces supremos y qué sé yo, en las reuniones que tenemos, y siempre toco yo este tema, me gusta hablar de los archivos. Y bueno, pues no saben qué cosa es eso tampoco, no saben que existe un Archivo General de la Nación, no saben que existe una escuela de archiveros. Ah, me dice, tú enseñas en la Escuela Nacional de Archiveros, ¿y qué cosa enseñas? Pero realmente se estudia para ser archivero. Y tengo que explicarles, pues sí se estudia para ser archivero y se estudia 4 años, 4 años de carrera y tenemos tales y tales materias. No entienden. Y a veces yo me siento realmente decepcionada y digo, ¿hasta dónde vamos a dar? ¿Cómo convencer a esta gente y cómo convencer a los políticos de que hay que cuidar la documentación? Entonces, la única forma, dije yo, voy a escribir. Porque cuando uno escribe, eso puede llegar lo pueden asimilar o de repente no, pero ahí está lo que uno piensa, ¿no es cierto? Y dije, bueno, hay que ver cómo encaminamos esto. En el Perú se hizo un compromiso de todas las, de todos los estamentos del Estado, públicos y privados, en el llamado Acuerdo Nacional. En ese Acuerdo Nacional se fijaron 30 políticas de Estado. Dentro de esas 30 políticas de Estado, directamente nada sobre archivos. ¿Qué se les va a ocurrir poner pues ahí una política de protección de documentos? Pero se hablaba de la transparencia, se hablaba de la corrupción, se hablaba de la ética pública. Entonces digo yo, se habla de la transparencia, se habla de la corrupción, se habla de la ética pública, pues esos elementos están vinculados directamente con los archivos. Si están vinculados directamente con los archivos, pues vamos a trabajar la política de Estado para los archivos a partir del Acuerdo Nacional, que son políticas de Estado para lo cual se ha comprometido el Estado peruano a un trabajo a 20 años, importante porque va a trascender al gobierno actual. Los gobiernos que vengan adelante durante los 20 años tienen que aplicar las políticas de Estado, y esas políticas de Estado es un compromiso de la actividad privada, de la sociedad civil, de las entidades públicas principales. Por ahí vamos a poner entonces la política concreta general para el Archivo General de la Nación o para la archivística en general, por supuesto liderado por el Archivo General de la Nación, y de ahí vamos a derivar las políticas específicas para que se vaya trabajando en cada uno de los temas de archivos. Es así como preparé este trabajo, y bueno, ahora yo lo entregué. Y digo, ojalá pues que en algún momento lo lean, ¿no? Ojalá que el Archivo General de la Nación también diga, bueno, esto de repente se puede hacer, quizás es una idea loca de Aída, pero vamos a ver, posiblemente ahí pueda haber algo rescatable, no lo sé. Por supuesto que yo no tengo la última palabra, ni mucho menos, ¿no? Pero es una idea. Yo lanzo la idea y ojalá que alguno en mi país la pueda concretizar. Entonces digo yo, hay que hacer algo. Y hay que convencer al ciudadano común también que los documentos son las pruebas fidedignas. Solamente con los documentos vamos a lograr nosotros luchar contra la corrupción. Si no tenemos las pruebas, no podemos pensar en meter a los corruptos a la cárcel porque gozarán de impunidad. Hay muchos casos en los cuales no se ha podido probar. Y no se ha podido probar porque no existen los documentos de archivo. Se viene sucediendo la desaparición de los documentos, pero yo no veo que haya políticas. Haya políticas de Estado o políticas específicas para poder trabajar y hacer que esa documentación permanezca en los archivos. Hay una necesidad imperiosa de que los ciudadanos comprendan. Ahora, cada uno de los ciudadanos o cada uno de los archiveros, por cierto, nos convertimos en los embajadores, ¿no?, de los archivos, y toda vez que nos toque hablar sobre los archivos, tener la necesidad de decir por qué son importantes los documentos, por qué son importantes dentro de la gestión documental. Ahora también hay necesidad de darle un espacio dentro de lo que el ciudadano común pueda entender. Los aspectos culturales muchas veces el ciudadano común no lo entiende. Cuando se habla del patrimonio documental de la nación, se habla del valor de los documentos históricos, el ciudadano común no lo entiende. Entonces hay que vender el producto de otra manera. Los políticos tienen que saber. Tampoco los políticos lo entienden, por cierto, ¿no? A los políticos sí les puede ser útil, por ejemplo, decir vamos a luchar contra la corrupción, vamos a hacer algo para que la transparencia sea efectiva, pues entonces hay que cuidar los documentos. Hay que ir por cuidar los documentos principalmente. Y a los políticos precisamente es a quienes quiero convencer. Ojalá que en algún momento me escuchen. Yo no veo todavía digamos, una preocupación de los políticos hasta ahora. Yo no los he escuchado hablar jamás, nunca, de los documentos públicos. Y cuando se habla de los documentos públicos en un medio de comunicación, tampoco. Los medios de comunicación tergiversan las cosas. Y no hay un acercamiento tampoco al Archivo General de la Nación para que las cosas queden claras. No, por ejemplo, cuando existe o cuando ha ocurrido un incendio, lo primero que se ve, se perdieron los muebles, se perdieron una serie de cuestiones, o el personal ha sufrido algún daño. Pero, bueno, por cierto, lo primero que hay que cuidar también pues es el personal, la persona humana, ¿no? Pero nadie dice qué pasó con los documentos. En el Banco de la Nación, durante la famosa marcha de los cuatro suyos, en el año 2000, se quemaron muchos edificios públicos.
Banco de la Nación, principal organización del sistema financiero del país, quedó sin documentos electrónicos y documentos de papel. Las investigaciones han continuado. Alguno de los investigados están recluidos, pues ninguno. Yo he hecho un seguimiento de algunos procesos en el Poder Judicial sobre pérdida de documentos, y en uno de los casos encontré que a un funcionario lo habían sancionado con 3 años de pena privativa de libertad. Pena privativa de libertad, pues, entre comillas, porque solamente después de 4 años, si es que la pena es de 4 años o más, puede ir a una prisión. De lo contrario, no. El señor apeló y en la última instancia le dieron solamente un año el señor libre de toda posibilidad de estar recluido y asumiendo una responsabilidad por el delito que cometió. Y sin embargo fueron 980 metros lineales de documentos que desaparecieron. Y está probado que él autorizó la eliminación. Entonces, ¿qué está pasando? Digo yo, ¿no? ¿Por qué tanto desinterés? ¿Por qué tanta negligencia? ¿Por qué no se trata la documentación? ¿Por qué no se entiende que los documentos son importantes? ¿Por qué no se logra convencer a las autoridades de que los documentos tienen que ser atendidos? En las instituciones públicas pasa lo mismo. Entonces, si nosotros no tenemos la convicción, si el ciudadano común no tiene la convicción de que los documentos prueban y que solamente manteniendo documentos en archivos integrados, en archivos trabajados, vamos a tener las pruebas documentales para meter a los corruptos a la cárcel. De esa manera no se puede avanzar en una lucha contra la corrupción. Los temas de corrupción son tocados desde otro punto de vista. Se habla de los dineros del Estado, se habla de una serie de actividades que se deben de realizar, se habla de la ética pública. He asistido a algunos congresos anticorrupción que me interesan también para ver si es que en algún momento se hablan de los documentos. Congresos internacionales inclusive, ninguno. Nunca se habla de los documentos, nunca se dice, bueno, vamos a ver que los documentos no desaparezcan para realmente luchar contra la corrupción. En fin, esas son las situaciones en las que se encuentra la documentación pública en mi país. Una política de Estado tiene que ser la decisión de los gobiernos, la decisión de poner en marcha una serie de estrategias, programas, mecanismos que signifiquen proteger la documentación en todos los niveles de las instituciones y en todos los archivos. No basta con decir hay un archivo general de la nación que se encarga de la política archivística. Hay que darle las condiciones también para que ese archivo general de la nación pueda asumir la política, la aplicación de las políticas y que esa documentación esté a buen recaude. De otro lado, hay que hacer una estrategia, ¿no? Llevar adelante una estrategia para que todos los organismos del Estado estén conectados con el Archivo General de la Nación, porque las pautas van a partir del Archivo General de la Nación. Las políticas emanan del Archivo General de la Nación. Asimismo, hoy día, por ejemplo, en el Perú estamos en una demarcación política diferente. Tenemos un gobierno nacional, un gobierno regional y gobiernos locales. Eso tiene que haber un enlace. Tiene que haber un enlace, una coordinación fluida entre el gobierno regional, gobiernos locales y gobierno nacional para que las políticas sean efectivas. Las políticas tienen que ser manejadas, por cierto, a partir de la orientación que el Archivo General de la Nación debe dar. Pero también tiene que tenerse en cuenta que esas políticas no pueden ser tales y no pueden ser aplicables si es que no existe la convicción y el compromiso de todos los funcionarios públicos de aplicarlas. Y que la documentación es importante. Se habla de modernización del Estado. Modernización del Estado, pero no se toca la documentación pública. La ERA, que es un politólogo chileno, no es archivero, no conoce absolutamente de archivos, pero él dice, una modernización del Estado implica manejar buenos archivos. Ninguna modernización del Estado es posible si es que no se tienen archivos organizados. Por cierto, se hacen modernizaciones del Estado, cambio de estructura, ya no van a ser un viceministerio, van a ser 2 viceministerios, esto va a ser una dirección general, va a ser una dirección nacional, cambio de estructura, fusión de oficinas, pero alguien ve cómo van a ser los flujos de información, alguien va a ver cómo se va a manejar la documentación o qué políticas internas, aparte, van a tener cada una de las organizaciones para proteger la documentación y evitar que esa documentación se pierda. Pues nada. Nunca se hace eso. los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos tienen que ser analizados desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia y la eficacia. Cuando los procesos administrativos son demasiado dilatorios, se prestan exclusivamente a la corrupción, porque en cuanto más demoren, está siempre de por medio la situación de, bueno, si usted me lo dice de otro modo, ese trámite puede salir en 2 días. Entonces existe, nosotros llamamos la coimisión. Esa coimisión hace pues que los trámites se agilicen. De otro lado se dice pues que hay necesidad también, y yo lo he escuchado continuamente, en mi país lo he escuchado continuamente, las remuneraciones son muy bajas. Y como las remuneraciones son muy bajas, el trabajador se ve tentado a recibir la coimisión o a determinados actos de corrupción. Pues digo yo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. De ninguna manera, la persona que es honesta lo va a hacer siempre, tenga una baja remuneración o no la tenga. De otro lado, los controles, perfecto, los controles administrativos para mejorar la gestión documental. Pero si yo me pongo a pensar, tiene que ser el trabajador controlado estrictamente en cada cosa que hace. Entonces, ¿por qué tiene que ser controlado? ¿Por qué? Si no es controlado, ¿va a actuar en forma incorrecta? Tampoco, pues, no me parece una medida que sea luchar contra la corrupción o transparencia, si es que voy a estar detrás del trabajador para que haga las cosas como debe ser y en el camino no se desvíe. Me parece que no. La supervisión, por supuesto, porque la supervisión lo que implica es que el trabajo sea realmente como se ha pensado, de acuerdo a las políticas de la institución, y que, bueno, el trabajo tenga los resultados que deba tener. Pero de ninguna manera podemos, respaldar una acción delictiva por las bajas remuneraciones de los trabajadores o porque los controles no son efectivos. De ninguna manera. No tiene una cosa que ver con la otra. Yo pienso que el trabajador que es honesto lo va a hacer siempre. Y tan corrupto es el trabajador que le roba un dólar al país como el que le roba 450 millones de dólares, caso peruano, ¿no? Entonces, eso es, pues, está en la mentalidad de la gente. Y yo creo que en todo caso es una cuestión generacional. Es una cuestión generacional de que trabajar en valores e ir trabajando desde la niñez. No vamos a lograr posiblemente mucho en la modificación, a pesar de leyes de transparencia, a pesar de leyes de ética pública, en lo que está ahora. El cambio tiene que ser generacional, trabajar con la niñez, imbuirle de valores, y que de aquí a una generación posiblemente las cosas cambien, pero que las cosas no se desvíen tampoco en el camino. Y desde el primer momento, los niños tienen que saber que existen archivos, que existen documentos, y que lo entiendan en su lenguaje. En esto quisiera también hacer una acotación. La última ley 28.296 de Patrimonio Cultural de la Nación en el Perú, en la última parte, que creo que es lo único salvable de esa ley, porque también tengo muchas críticas a esa ley, en la última parte, en el artículo 54, dice que el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Cultura y la Biblioteca Nacional, que son los organismos de cultura, deben trabajar los textos escolares para la educación primaria y secundaria, para que cada uno ponga, ¿no?, lo que corresponde de acuerdo a su patrimonio. A mí me pareció eso excelente, y me pareció excelente porque ya vamos a trabajar con los niños, desde la niñez, que el niño conozca y que valore el patrimonio documental y que diga esos documentos que están en el Archivo General de la Nación, que empiece a conocerlo desde ahí y diga esos documentos que están en el Archivo General de la Nación son importantes para la ciudadanía, y que todos los archivos de la administración pública son importantes para los derechos ciudadanos, para determinar los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Eso me parece muy importante. Y de otro lado, el artículo 30 de esta misma ley, que dice que responsabiliza a los funcionarios públicos por cualquier pérdida de documentación. Me pareció eso mucho más importante que la ley de transparencia, porque en la ley de transparencia no hay una sola norma que hable sobre la protección de los documentos. Se dice de las restricciones de los documentos, cuáles son documentos de acceso, cuáles son los documentos que atañen contra la intimidad personal, que también es un tema bastante polémico, lo de la intimidad personal. ¿Qué cosa atañe a la intimidad personal y qué no atañe a la intimidad personal? El día de ayer, por ejemplo, había una pregunta sobre los documentos sensibles. Algunos autores dicen que existe una diferencia entre la intimidad personal y los documentos sensibles, o la información sensible, y se refieren a la información sensible, y esto lo dice un autor que yo siempre consulto, español, Davara, que es un especialista en derecho informático. Él dice, la información sensible es la que atañe directamente a la persona en términos de religión, en términos de sexualidad y en términos de convicciones políticas, ¿no? Me parece que por ahí podría hacerse, podría disgregarse y pensar, bueno, qué son, en todo caso, cuál es información sobre la intimidad personal. La intimidad personal podría ser en otros casos documentos en los cuales una persona está haciendo una gestión y bueno, todavía no tiene un resultado sobre esa gestión, puede ser una sanción de pronto, un proceso administrativo le llamamos nosotros. Y podría ser eso. Hay mucho que trabajar sobre ese tema. Entonces, esta ley establece esas condiciones, pero no establece cómo la función pública va a tratar que la información no desaparezca. ¿Cuáles van a ser las políticas para que esa documentación refleje la transparencia de la función pública? En e-government también se está trabajando, pero e-government trabaja aisladamente a lo que es las políticas de archivo, porque es una función que está dentro de la presidencia de Consejo de Ministros en el Perú. E-government no solamente significa tener la información en la pantalla, sino significa que detrás de toda esa información, porque toda la información no la podemos poner en la pantalla, hay documentos, y que esos documentos están a buen recaudo, que cualquier información que esté en la pantalla tiene su parte en la documentación, en el soporte que sea, y que en los archivos se puede encontrar esa información. Si eso no es así, entonces tampoco podemos hablar de transparencia. Asimismo, también alguna gestión que tiene que hacerse, como las licitaciones públicas, y esto también es un avance en la transparencia de la administración pública, cuando las licitaciones pueden verse a través de la red o puede ponerse toda la información relacionada con las actividades administrativas. Pero otra pregunta también es si es que esas páginas están debidamente actualizadas. Por ejemplo, la ley de transparencia dice que todas las remuneraciones de los funcionarios públicos tienen que estar colgadas en cada una de las páginas. Sin embargo, eso no es así. Yo me entro a veces por curiosidad a ver y encuentro pues información del año 2000, estamos en el año 2005, o información hasta más allá no va del 2002. Y cuando veo lo que es las remuneraciones y conozco el tema más o menos porque he trabajado en dirección de personal también en algún momento, no es así. No es así, es porque solamente ponen lo que está en la planilla y no ponen, como decimos nosotros, los muertos y heridos. Esa es otra cosa, eso no va en la página web. Entonces el ciudadano común no tiene pues una información, no tiene una información fidedigna, no hay transparencia. Y los documentos, cuando se va a una institución pública, ese tipo de documentos, la gente, los funcionarios dicen, no, esa es información reservada. Últimamente los congresistas, por ejemplo, tienen una remuneración por planilla y tienen una remuneración por gastos administrativos, que es 4 veces la remuneración por planilla para ellos, que es bastante suficiente. Y cuando le pide un organismo no gubernamental, que es transparencia, precisamente la función pública así se llama, le pide la información, ¿no?, para que esa información esté en la página web, no, dijeron. Solamente va la información que está en la planilla, porque lo demás corresponde a la esfera de la intimidad personal. Imagínense ustedes, y nadie dijo nada. Además que tienen la sartén por el mango, pues son los congresistas, ¿no? Y ellos si no quieren dar la información, pues no la dan. Y no hay fuerza que les diga lo contrario. Entonces no hay realmente, no hay esa transparencia, esa mentada transparencia no existe. No se da en la forma que debe darse, porque si no tenemos la documentación, pues no existe la transparencia. Queremos entonces que sea efectiva la transparencia, pues hay que trabajar las políticas para los documentos públicos. Y las políticas para los documentos públicos no solamente significan aplicar los procesos técnicos, no solamente los procesos técnicos que nos lleven a una organización de la documentación, sino cuidar y hacer todo lo posible para que esa documentación esté desde el momento que es producida hasta su destino final tal y como se gestionó, que en ningún momento haya faltantes y que todos los ciudadanos sepan que los archivos son importantes y que cada ciudadano sea un respaldo para la gestión pública y que ese ciudadano exija a los gobernantes que los documentos tienen que estar en los archivos correspondientes. Si eso no es así, lamentablemente no se va a poder avanzar en la protección de los documentos públicos. Asimismo, también es necesario compatibilizar las leyes. Es decir, si tenemos leyes como la transparencia de la gestión pública y tenemos leyes de ética, a menos en el Perú así sucede, hay que tener la necesidad, hay que ver la necesidad de adaptar las leyes de archivos que tenemos en estos momentos, porque las leyes de archivos no son compatibles con estas leyes. Es más, los abogados son muy, muy expertos en esto para interpretar las leyes y decir, ah, no, bueno, pues esta ley fue dada en... es posterior, ley especial, ¿no? Y prima, pues, la fecha más reciente. Entonces, hay que ver también la compatibilidad de leyes, y esa compatibilidad de leyes no se está dando. De otro lado, las leyes penales no se condicen con las leyes de transparencia en la función pública, y las leyes penales muchas veces no logran poner dentro de la tipificación lo que significa la responsabilidad por la destrucción de los documentos públicos. Y sin un código penal no tenemos tipificada la figura del delito de la desaparición o la destrucción de los documentos públicos. Créanme que ningún juez va a meter a la cárcel a ningún delincuente, a ninguna persona que haya destruido documentación. Realmente el tema es muy polémico. Y es muy polémico porque tiene que ver con factores políticos. Se habla mucho de democracia, se habla mucho de gobernabilidad, se habla mucho de gobernancia, etcétera, términos políticos. Pero esos términos políticos no se condicen con el respaldo jurídico de las pruebas documentales que tiene que darse para que esa gestión, para que esa democracia sea realmente una democracia. No puede haber democracia si no tenemos archivos bien organizados. No puede haber democracia si los documentos se siguen perdiendo. No puede haber democracia si los gobiernos no hacen nada para evitar que la documentación se siga perdiendo. La documentación de hoy, la de ayer, y esperemos que no se siga perdiendo documentación en el futuro. Muchas gracias.
¿Tienen alguna pregunta o comentario para la doctora en este momento? Pueden hacer uso nuevamente del micrófono.
Bueno, hay una librería, lamentablemente yo no he traído la página web de la librería con la cual ustedes pueden hacer la adquisición vía internet con mucha seguridad. Y yo les prometo, en todo caso, al Archivo Nacional enviarle los datos de la página web de las dos librerías en las cuales está este libro. Yo traje solamente dos de los ejemplares. Este es de uso personal, hay algunas anotaciones ahí. Yo traje dos, y uno sobre legislación archivística, lo que el archivero debe conocer, que es un compendio de legislación de todo el Perú, pero también hay una parte de legislación archivística comparada en la parte final, y otra parte sobre legislación sobre documentos electrónicos. Yo se los voy a dejar al archivo, y el archivo verá lo que hace con la documentación, sin ningún costo, por cierto.
Gracias, pero de todas maneras yo tengo que aclarar que Aidaluz ya nos había mandado hace, no sé, 2-3 meses, e incluso habíamos adquirido un ejemplar adicional. En la Biblioteca del Archivo Nacional están ambos libros, el de legislación y el de este que está hablando, pero si nos dejas otro está muy bien, hacemos una rifa, será, pues nos matan. Pero no, yo creo que es bueno que nos mande la dirección, porque es un tema de mucha actualidad. A mí ese libro me encantó y me pareció importantísimo. Ala ha estado trabajando una investigación semejante en Colombia, que no ha sido publicada y está ya bastante avanzada, con resultados muy parecidos. Es muy, muy interesante. Ahí da una pregunta, aprovechando el micrófono. En Perú, desconozco el punto, hay una sala constitucional que funciona efectivamente, porque pregunto porque en Costa Rica, por ejemplo, hay una garantía constitucional de libre acceso a los documentos públicos de interés público, e igual hay una garantía constitucional que garantiza la confidencialidad de la información sensible. Entonces, aquí es muy común, pero muchos, yo que doy el curso en la universidad, lo reviso año con año, hay muchos recursos de amparo resueltos por la sala constitucional en ambos sentidos, en proteger la información sensible y por otro lado, en obligar, y se cumple, en obligar aquí a los presidentes se les ocurre declarar secreto de Estado de vez en cuando cualquier babosada que no es secreto de Estado, y constantemente los periodistas diputados contrarios, así meten, interponen recursos de amparo en la sala constitucional y la sala obliga a entregar los documentos y la información y lo tienen que cumplir, o hasta la fecha lo han cumplido. Tengo curiosidad de saber.
Sí, efectivamente, en el Perú tenemos el Tribunal Constitucional, ¿no? Aparte, la Constitución Política del Perú, en su artículo segundo, en los incisos 4, 5, 7, 8 y 10, establecen todas las medidas para la protección de la intimidad personal, la apertura, ¿no?, de la información, el acceso, el derecho de información del ciudadano peruano. Y por otro lado, tenemos también la ley de habeas data que está inserta dentro del Código Procesal Constitucional. Lo que pasa es que muchas veces el ciudadano no conoce sus derechos. Entonces, al no conocer el ciudadano sus derechos, pues no actúa cuando se le niega la información. Y es una cuestión de cultura. Yo pienso que es una cuestión de cultura y yo veo también que muchas veces los gremios o las organizaciones no ayudan. Yo nunca he escuchado, por ejemplo, un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima. Nunca he escuchado un pronunciamiento de los colegios profesionales. Lo único que posiblemente puede ayudar en esto y que viene ayudando es la información que se puede captar a través de la prensa. Pero lo que pasa también es que la prensa hace las denuncias, pero normalmente no incide en las pruebas, ¿no? Hacen las denuncias y ellos protegen sus fuentes, por cierto. Y esa protección de fuentes muchas veces no logra llevar al camino correspondiente para determinar si efectivamente hay las pruebas documentales. La fuente puede ser pues documental o puede ser un testimonio, una declaración, etcétera. Y esa protección de fuentes no hace posible muchas veces determinar si esa denuncia tiene su respaldo documental. Y cuando se hacen las investigaciones, pues no se llega a respaldar documentalmente en la mayoría de los casos. Y los delincuentes siguen sueltos en plaza, como decimos nosotros.
Sí, me llamó mucho la atención el término de embajadores archivísticos. Bueno, para ser embajadores archivísticos yo pondría dos elementos. En primer lugar, la identificación profesional, que es fundamental. Y si la queremos hacer nuestra labor como embajadores más extensiva, recursos económicos. ¿Qué porcentaje le daría usted a cada uno de esos dos elementos para llegar a ser un embajador archivístico?
Nosotros llamamos embajadores archivísticos, los embajadores archivísticos, y esto fue una idea que puse hace poco en un coloquio que hubo en Lima. El coloquio se llamaba, curiosamente, Papeles Viejos, así se llamaba el coloquio. Y yo dije, bueno, está bien, ¿no?, la protección de los documentos históricos, perfecto, pero eso lo tenemos muy claro los archiveros. Hay que proteger lo de hoy. Y lo que dije es, cada uno de los archiveros se convierten en un embajador de archivos, ¿no? Los embajadores archivísticos pues son embajadores ad honorem y son embajadores que por la misión, por la voluntad que tienen de transmitir la necesidad de que se entienda que los documentos son importantes, cada uno, les decía yo, tienen la misión de donde vayan, hablen de los archivos. A mí no me da temor de hablar de los archivos y no me da temor de que la gente a veces no me entienda o que no tome este tema como importante. Como les digo, hablo con mis colegas abogados y a ellos no les interesa mayormente. Pero igualito les hablo yo de los archivos, ¿no? Y me dicen, ya id hablando de sus archivos, ¿no? Y nunca deja de hablar de los archivos. Es más, yo les decía, por ejemplo, a mis compañeros, a los archiveros, cada vez que ustedes tengan una reunión de familia, una reunión con amigos, que se contactan con otros gremios también. Por ejemplo, me gusta hablar mucho con los taxistas. Y a veces me subo a un taxi y comienzo a conversar con los taxistas y cuando paso por el Palacio de Justicia le digo, aquí funciona el Archivo General de la Nación. La pregunta puede ser de fondo, ¿y qué cosa es eso? Entonces, durante el viaje, como también las distancias son tan largas en el Perú las distancias son muy largas y me tomo un taxi a mi casa, demoro hora y treinta. Y en esa hora y treinta, bueno, pues hasta clasecitas de selección documental les puedo dar. y es así como yo creo que es la única forma de ir multiplicando. Y a mí lo que me interesa no tanto es que la gente entienda la cuestión técnica, sino simplemente que tome conciencia
de que eso es importante. Y si eso se va así diversificando y lo vamos transmitiendo y lo vamos transmitiendo, somos pocos, pero ya seremos muchos cuando la gente también vaya entendiendo que la documentación de los archivos públicos, de las instituciones públicas en general, son importantes. Así que son embajadores que no nos cuestan nada.
¿Alguien más?
Sí, gracias. Bueno, doña Yaluza, más que todo un comentario. Ya ha mencionado sobre algunos atentados a los archivos por intereses políticos, como ese quemarlos. Bueno, también otra forma de destruirlos es la indiferencia política, la indiferencia de los archivistas, etc. Y una de las cuestiones más relevantes, por lo menos que yo noto aquí en el país, es que en muchas organizaciones comienza, sí, por el desconocimiento de los archivos y de su función, pero si hablamos de transparencia, y el respaldo que eso significa para la institución misma en su defensa de derechos, en la solicitud que hacen los ciudadanos de documentos, hemos visto que una de las cuestiones que hacen cuando hay reestructuraciones es sotanizar los archivos, mandar al sótano el organigrama con los menos, con los recursos más escasos y con la menor atención. Esto es triste porque, bueno, en mi caso, es lo que quieren hacer con una empresa privada que ni siquiera conoce que son archivos y vienen a inventar el agua tibia, como decimos, y intentan hacer eso. En este momento estamos dando una lucha precisamente por sacarlo de ahí, precisamente por rescatar y dar la verdadera dimensión de los archivos. Es una forma quizás igual de severa que volarle fuego a los archivos. Aquí yo recuerdo, bueno, ahora estoy consultando donde está el último, bueno, el informe del año 99 de la Defensoría de los Habitantes. Hay un comentario muy interesante que dice, y los invito a leerlo, que en procesos, o sea, que la trascendencia de los archivos, la existencia de los archivos debe trascender todo tipo de reestructuración interna. Es decir, que el archivo debe sobrevivir a todas esas ideas. Y en ese sentido, también mencionan en otra parte, que este apoyo y que esta existencia de los archivos no es una opción por la cual el administrador, el gerente debe decidir, sino es una obligación, su estadía, su permanencia y su apoyo. Entonces yo pienso que también hay otras formas, ¿verdad? Tal vez muy sutiles, pero que van carcomiendo la importancia de los archivos y la trascendencia en este proceso de transparencia y combate contra la corrupción. Y es una lucha, bueno, en mi caso también lo estamos dando, tenemos hasta mañana, por cierto, para responder. Pero creo que es importante, ¿verdad?
Y bueno, a mí me parece importante que los funcionarios públicos, por supuesto, no van a aprender las técnicas, pero por lo menos me parece importante hacer reuniones en las cuales se hable de la importancia de los documentos con ellos, de las cabezas. En algún momento yo quise hacer esto en el Archivo General de la Nación, con los secretarios generales de las instituciones públicas y, por qué no, con los viceministros, pero ninguno fue, ninguno. Y realmente eso me parece a mí tremendo. Y yo creo que si ustedes pueden lograr que en algún momento estén reunidos en una sala como esta, los funcionarios públicos, ya no los archiveros, porque los archiveros no tenemos que convencerlos que los documentos son importantes, sino los funcionarios públicos, para decirles qué cosas significan los archivos para la gestión administrativa del Estado, de pronto puede ser importante que ellos se lleven una idea clara que tienen que aplicar una política. Porque yo pienso que cualquier trabajo de archivos converge en dos factores fundamentales: la decisión política de las autoridades de apoyar los archivos, dotarles a los archivos de los insumos necesarios y personal capacitado permanentemente para trabajar esos archivos. Es cierto que se encuentra, pues, documentación en las condiciones más deplorables. A mí me ha pasado, en mis años de juventud yo hacía supervisiones de archivos, y en una oportunidad, les comento como una anécdota, fui a hacer la supervisión a la Seguridad Social y me dijeron: los documentos están en la terraza del edificio, era el hospital. Y me dije, bueno, les dije, yo quiero verlos, ¿no? Y me dijeron, no, es que ahora no podemos porque tenemos que contratar una escalera, esas que tienen los bomberos, para subir a ver la documentación. Pues contrátenla y yo regreso. Y efectivamente regresé a los 2 días, la habían contratado y me subieron en la escalera de los bomberos a ver la documentación. Esos documentos habían estado 4 años ahí, se perdieron todos. Ni siquiera se sabía lo que había, ni siquiera se pudo hacer una evaluación de esos documentos. En el mejor de los casos, de pronto van a un sótano donde de alguna manera pueden estar protegidos de la intemperie, ¿no?, del clima. Pero, por ejemplo, en ese caso se perdió absolutamente todo. Y cuando se hace un edificio para una institución pública, nunca se piensa en el archivo. se piensa en el despacho del director, se piensa en el despacho de los directores, la mejor comodidad, las salas de reuniones y todo eso, pero en algún momento se piensa sobre el local para el archivo, de ninguna manera. Entonces, cuando ya se llega a las instalaciones y se distribuyen los ambientes, finalmente dice, ah, verdad, el archivo. Entonces, por el momento que vaya al sótano, en cualquier espacio, en cualquier pasadizo, ya más adelante vemos dónde lo ponemos, ¿no? Lamentablemente esa es la situación. Entonces, las personas que están frente a los titulares de las instituciones públicas, pienso que son los que fundamentalmente tienen que tener un acercamiento a los archivos. Y ese acercamiento pasa por el Archivo Nacional o el Archivo General de la Nación, en contactar, me parece, con ellos para que puedan conocer, grosso modo, lo que son los archivos.
No quería apuntar al comentario de Jainer y ahora a lo que está diciendo Aida. En Costa Rica tenemos la suerte de habernos agenciado algunos aliados estratégicos muy importantes. Y yo pienso que a veces los archivistas se olvidan. Eso me hizo mucha gracia porque yo levanté la mano antes de que Jainer hablara los informes de la Defensoría. Porque ya yo le iba a decir, pero revisen, la Defensoría de los Habitantes, que es bastante respetada aquí, aunque tiene las competencias que tiene cualquier Defensoría de los Habitantes, que no puede ordenar, pero que sí puede investigar y hacer escándalos, y eso es muy bueno. La Defensoría de los Habitantes está muy, pero muy comprometida con la ley del Sistema Nacional de Archivos y muy consciente. Y no es ni siquiera el defensor que se acaba de ir, la defensora anterior también, y el defensor adjunto es el más apuntado a todos, Max Esquivel, y ha sido buenísimo los informes que ha hecho en los últimos dos periodos, de los últimos dos defensores, etcétera. Eso incluso le costó problemas al Archivo Nacional. Me acuerdo que al ministro de Educación anterior se indignó con el informe que salió a la prensa, y después a mí me endosaban hasta un infarto que le dio, y es una persona conocida mía y de la misma ciudad, porque, ¿te acuerdas? El hombre daba gritos por el teléfono y yo le decía, bueno, pero es que no es mentira. Es absolutamente cierto lo que la Defensoría dijo y a nosotros nos consta. Entonces, esos aliados, los auditores, y yo se los aconsejo, los auditores, nosotros hemos trabajado con los auditores a través de los auditores que hay en todas las instituciones internas, a través de la Contraloría General de la República. Y son muy, muy, muy conscientes del nivel y de la importancia que tiene. Tal vez no insisten más a menudo, pero uno puede jalárselo, lo explico, utilizarlo. Y eso digo a nivel de recursos internos y a nivel de la Defensoría. Igualmente, cuando a nosotros, Archivo Nacional, nos han comentado una situación de esas, hay muchas instituciones que han estado en periodo de reestructuración y que siempre la tendencia es curioso. Puede desaparecer cualquier cosa menos el archivo, eso se los aseguro. Nunca lo pueden desaparecer, ni en las que cierran, ni en las que liquidan bancos del Estado, etcétera. Lo último que sobrevive es eso, porque requieren de los documentos, por supuesto. Pero sí, existe la tendencia a mandarlos a lo más recóndito de la estructura organizativa de cada institución. Ahora las estructuras organizativas que se utilizan en nuestro país son muy planas. Entonces, normalmente lo que reflejan son las áreas sustantivas más altas, etcétera. Sin embargo, hay recomendaciones, por ejemplo, del Ministerio de Planificación por escrito, de dónde debe estar ubicado dentro de la... No puede depender de servicios generales, ni de transporte, ni del perro, ni del gato. Tiene que ser de la más alto nivel administrativo de la institución, etcétera. Pero a veces se les ocurren locuras. Es que, bueno, y sobre todo cuando contratan empresas privadas que desconocen mucho de la organización del Estado... Yo pienso que efectivamente el archivo tiene que defenderse, y si a nosotros no lo comunica, nosotros con mucho gusto nos compramos también el asunto y hacemos alguna participación. Creo que eso es hay que pelearlo cuando se los quieren hacer, ¿verdad? Por otra parte, Costa Rica es pequeña, y en Costa Rica nos conocemos muchas personas. Nosotros por años de años de años en el Archivo Nacional, a nivel del Poder Ejecutivo, porque no hay problema en el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Judicial está caminando, etcétera, pero el Poder Ejecutivo es muy grande y es donde hay, digamos, un poco más desorden a nivel central y descentralizado. Solo esperamos que se nombren los ministros y los presidentes ejecutivos de las instituciones y hacemos una lista de prioridades en cada cambio de gobierno. Pero no vamos a hablar donde las cosas van bien. La verdad es que es más fácil mandar una nota. Vamos personalmente y nos reunimos con los ministros de los ministerios que están más descuidados, conversamos con presidentes ejecutivos, tenemos una lista de metas por orden de prioridad, porque es imposible, el Estado de Costa Rica es enorme, y así hemos logrado, considero que a nivel personal y de presión arriba, porque es que abajo no lo logran, hay que convencer al de arriba. Entonces, por ejemplo, en la caja del Seguro Social, que es un monstruo en Costa Rica y es gigantesco, ha sido una obsesión del Archivo Nacional por muchísimos años, y además de frustraciones, porque no lo logramos. Hablamos, porque vamos y amenazamos y nos reímos y lo que quieran con todos los gerentes y con el presidente ejecutivo. Ahora, con una serie de escándalos que sucedieron, ahora sí, el nuevo presidente ejecutivo y la nueva junta directiva está aterrada, recogiendo documentos en todo lado y cerrándolos en cuartos con llave. Hay como una disposición a mejorar las cosas, y con el incendio de un hospital, entonces dijimos, bueno, hay que aprovechar esta coyuntura, un trabajo que hizo María Teresa en la maestría, y por ejemplo este año vamos a variar las cosas, pretendemos reunirnos con los directores, el seminario, en lugar de hacerlo con la gente que trabaja en los archivos, es con los directores, pero por una orden de junta directiva, los directores de hospitales, a ver si la cosa mejora. A veces no logras nada, pero tal vez si logras un 10% lograste algo, peor es nada. O, por ejemplo, con instituciones como el ICE, fueron años de ir a hablar con el presidente ejecutivo respectivo a tratar de lavarle el cerebro. Bueno, llegó Pablo Kopp y Pablo Kopp estuvo de acuerdo y apoyó el proyecto. Y así se logra mucho. Aquí es pequeño y aquí no es tan difícil. Pero a veces usted no conoce al ministro. A veces es que el ideal es cuando uno los conoce. Al ministro respectivo, porque uno, el Ministerio de Trabajo, me acuerdo, al comienzo de esta administración fue... Bueno, al fin, después de no sé cuántos años, es que es difícil, ¿no? Convencerlos es difícil, y cuando usted los convence, el Ministerio de Hacienda no les da dinero para crear plazas, el Ministerio de Hacienda no los deja, no sé, comprar estanterías, que es, a veces es complicado.
Sí, realmente es muy difícil, ¿no? Y la toma de conciencia, sobre todo de las autoridades y de todos los componentes de la organización del Estado, es muy difícil. La Contraloría me parece a mí un factor importante de apoyo, porque si la Contraloría no tiene los documentos para hacer sus auditorías, sus visitas inopinadas y fundamentar la determinación de responsabilidades, entonces muchas veces pues no puede llegar a redondear una responsabilidad si es que no tiene la documentación. Entonces, ese acercamiento de la Contraloría con el Archivo Nacional o con el Archivo General de la Nación realmente es muy significativo y puede ayudar muchísimo.
Bueno, buenos días, doña Aida. Yo en lo personal trabajo en el archivo del Ministerio de Seguridad Pública y además formo parte de una comisión de todos los archiveros jefes o encargados a nivel gubernamental. Entonces, tenemos unas luchas pendientes, y después de escucharla a usted sobre cómo usted ha luchado en su país, no queda más que motivarnos, y en lo personal quiero darle las gracias porque sus tres exposiciones han sido de un buen nivel. Ayer tuve la intención, lo que pasa es que esperé al día de hoy porque pues ayer estaba un poco ocupada la cuestión ahí, pero muchas gracias por todo el aporte que usted ha dado, y sus experiencias nos van a servir a todos para luchar en beneficio de nuestro país, y a usted le deseamos suerte en su país. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Yo en realidad me siento yo me siento comprometida con ustedes y me siento realmente muy satisfecha de poder estar conversando y durante los tres días con los archiveros o archivistas costarricenses. Y mucho más porque esto no lo puedo hacer en mi país. Y aquí se me da la oportunidad de poder decir lo que pienso, de poder decir realmente lo que a mi modo de ver significan los archivos. Y yo me voy más motivada que ustedes. Y les agradezco que hayan tenido la paciencia de escucharme durante tres días. y espero no perder el contacto. Bueno, con el Archivo de Costa Rica nunca hemos perdido el contacto, a pesar de que ya yo no estoy en el Archivo General de la Nación hace 4 años. Y mantenemos una comunicación ahora ya más amical que profesional, porque ya no nos comentamos las cosas que hacemos en los archivos, sino simplemente esa amistad que ha quedado y que yo valoro muchísimo, y que toda la gente que he conocido, ¿no? Muchas gracias a ustedes, más bien, por permitirme llegar a cada uno de ustedes. Muchas gracias. De esta forma, finalizamos la actividad de este día, esperando que les haya sido de todo su agrado. Agradecemos nuevamente a don Alfonso Díaz Rodríguez y a la señora Aida Luz Mendoza por tan importantes intervenciones. Que tengan buenas tardes.